O sea, vienen de la época en que mi hermano fungía como gerente cubano de la compañía de seguros marítimos Caudal y vivía en Inglaterra con mi cuñada y sus dos hijos pequeños. No han prescrito porque yo entré a la ley procesal penal y a la ley penal cubana, el código penal cubano, con la esperanza de que por la cantidad de tiempo transcurrido estos delitos hubieran prescrito, pero es que prescriben, como son delitos económicos considerados de carácter grave, prescriben conforme a la sentencia máxima atribuida a cada delito, ¿me entiendes? Si para uno es 15 años, no prescribe hasta los 15 años, y para otro es 20 años, no prescribe hasta los 20 años. Mi hermano, cuando vivía en Inglaterra, y no sé cuántas veces lo he dicho, cambió su personalidad, se convirtió de una persona noble, familiar, amante de su padre y todo, en una persona egoísta. Lo he contado muchísimas veces, vivía muy bien, viajaba a Cuba cada 6 o 7 meses, se iba para una casa en Varadero pagada por la firma, rodaba un coche de alta gama. Pertenecían todos ellos a un club de Miramar, que es un club exclusivo que lo pagaba la compañía. Y bueno, vivía como un magnate en esa época. Vivía como un magnate y es la época en la que yo considero que nos olvidó a todos nosotros, a sus padres, a mí, a mi hijo, a su sobrino. Nunca se acordó de nosotros en ese momento y siempre se lo dije, ¿cómo es posible? No de mí, de mi hijo, ¿cómo es posible que te olvides de esa manera de tus padres, que han dado la vida por ti, sobre todo de mi padre, que tenía a mi hermano como si fuera un dios?
Claro. María Victoria, me gustaría, el fin de semana fuera de cámara me hablaste de un registro. Es decir, una vez que detienen a Gil, y recordemos que tanto Gil como su esposa fueron detenidos casi un mes después que lo destituyen del cargo. Entonces, una vez que detienen a Gil, según lo que ha dicho el régimen cubano, pues me hablabas de que hubo un registro en la casa de Gil.
Yo creo que el registro fue antes de la detención, o sea, de pronto llegaron,
Ok.
según me han contado vecinos de allí, llegaron los coches de la policía, de la seguridad del Estado, y les hicieron un registro sorpresa. Les confiscaron, según palabras de mi sobrina, porque allí en esa casa viven mi hermano, que bueno, ahora está preso, mi cuñada, mi sobrina Laura María Gil González, su esposo Álvaro y la niña pequeña, Ana Paula, porque mi sobrino, como te he explicado, vive en otra casa en Marianao. Les confiscaron los móviles a todos ellos, toda la documentación que encontraron y también todos los ordenadores, por supuesto, buscando información importante y clasificada. Considero que esto es un proceso amparado en la legalidad, no tiene nada de ilegal. El registro, si está imputado de los delitos que se conocen, pues este registro de manera así abrupta y sin aviso previo es legal, está dentro de la ley de procedimiento penal cubano.
Y una pregunta, María Victoria, ¿sabes si tu familia o tú has tenido acceso a la petición fiscal contra el ministro Gil?
No, mira, hay una realidad dentro de la ley de procedimiento penal cubano, y que viene desde el derecho romano, que es una ley de procedimiento penal que está aquí en España también. Entonces, todos los países que utilizamos el derecho romano como base y como fuente, tenemos muy similares leyes de procedimiento penal. La ley de procedimiento penal es obligatorio, obligatorio mostrar las conclusiones provisionales y la petición fiscal a las partes interesadas e involucradas en el proceso. ¿Y quiénes son? El fiscal, la acusación particular, si la hubiere, el abogado de la defensa y el encausado. No así su familia. No están obligados a que la familia conozca la petición fiscal ni las conclusiones provisionales del fiscal. Creo que a mi hermano, el abogado Abel Solá, le leyó las conclusiones provisionales, creo, considero, porque es un abogado de mucho prestigio y muy conforme a la legislación. Y que mi sobrina y mi sobrino se enteraron por alguna vía que no me lo han dicho, no me lo han dicho, y tengo que decir por una vía porque no me lo han dicho, de la petición fiscal. En el caso del delito de espionaje, que es el más grave que se está juzgando, cadena perpetua. Y en el caso de los delitos económicos, que el juicio les digo que es inminente y posiblemente se realizará igualmente con todas las medidas de seguridad posibles y a puertas cerradas, en esta petición son 30 años de privación de libertad. O sea, cadena perpetua y 30 años por
Y
el otro juicio.
del nuevo juicio, ¿qué se sabe? ¿Qué es inminente? ¿Cuándo pudiera ser?
Yo tengo información de mi fuente que el juicio es inminente, posiblemente esta semana, no lo sé. No lo sé,
¿Crees que
porque es
lo...?
muy poco probable que sea a puertas abiertas, como se ha
Eso te iba a
pedido y demás.
preguntar. Eso te iba a preguntar. ¿Han respondido a lo que te dice tu familia o lo que pidió tu sobrina,
Es muy
que el juicio
poco.
sea público? No.
Es muy poco probable porque hay muchas cosas, mucha gente importante involucrada. Mi hermano sabe mucho. Desde el primer día ha dicho que quiere hablar y por supuesto que lo van a silenciar.
Entre esas
Es lo que
personas,
supongo.
entre esas personas involucradas, bueno, ya me contabas el fin de semana que Marrero fue la, digamos, la figura para encauzar a tu hermano, pero en el caso de Miguel Díaz-Canel, que no sabía prácticamente nada, ¿crees que también estará involucrado ahí?
No lo sé, Díaz-Canel era considerado por mi familia como un hermano de Alejandro Gil. Mi cuñada lo tenía en una alta estima. Cuando yo le enviaba WhatsApp y le decía horrores, porque yo le decía horrores acerca de Díaz-Canel, mi cuñada me decía: no seas así tan injusta, María. Díaz-Canel adora, hermano, son como hermanos, él lo adora, lo idolatra. No seas tan injusta con Díaz-Canel, María. Siempre me lo recalcaba, porque ella por WhatsApp me mandaba banderitas cubanas con Díaz-Canel y viva Cuba. Y entonces yo me insultaba.
Va a ser.
No sé si Díaz-Canel estará en el juicio como testigo de cargo. me pienso.
Sí, regresamos con mucho más, así que quédese en sintonía de Martín Noticias, tanto a través de las redes sociales como en nuestra onda corta.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, y ya estamos con nuestro querido Cardoso. Bienvenido, esta es tu casa, este es tu programa.
Un gusto, Mario, un gusto como siempre, un placer estar acá contigo.
Te lo estoy robando.
No, de ninguna manera. Cuba al Día es de la institución, es un concepto que se creó por una necesidad que sigue vigente en Cuba. Y esto es lo importante y es lo que yo quería decir aquí. Cuba al Día, 14, 15 años de transmisión. Cuando vemos la realidad, Mario Pentón, todo en Cuba sigue igual o peor.
Así es, Tomás, así es.
O sea que la vigencia de lo que Cuba al Día, estaba mirando toda la excelente entrevista con la hermana de Gil Fernández, repetitivo, causa uno, causa
yo
dos.
Yo me imagino que, claro, esto tú lo viviste, esto es como un déjà vu para ti, ¿no?
Como un déjà vu, y se repite la historia, siempre aparecen los culpables, pero el culpable que debe pagar nunca paga.
Nunca paga.
Nunca paga.
Tremendo.
Cuéntame, ¿qué planes tienes con Cuba al Día?
Bueno, los planes que yo tengo con Cuba al Día son seguir el excelente trabajo que tú hiciste a lo largo de tantísimos años, seguir contando esa Cuba profunda, esa Cuba que no sale en los noticieros, esa Cuba que no está recogida en ningún lado y que tú con una labor de hormiguita, ¿no?, ibas descubriendo esas historias de la Cuba de adentro.
Y que no termina, Mario, porque la realidad nacional, revisaba yo específicamente mirando un excelente artículo de la prestigiosa revista británica The Economic, escasamente hace una semana, alertando un magazine como ese de hacia dónde se dirige Cuba. Es un desastre si no hay un cambio inmediato, absoluto, en lo político y en lo económico. Y todo indica que hacia ese hueco va Cuba. Y por eso la importancia de Cuba al Día. La realidad noticiosa es tan dramática porque, fíjate, el deterioro en la salud, el deterioro en la educación, el deterioro en el transporte, el deterioro en los derechos humanos. Es un conglomerado de desastres que no tiene fin.
Sí, así es, así es. Oye, Tomás, pues espero tenerte por aquí de vez en cuando y que nos des un poco, que nos des un poco más de también de la orientación, de la guía, de cómo se hace un programa de radio y a la vez de redes para informar a nuestra gente en la isla.
Bueno, las redes, tú eres un experto en eso. Yo creo que el material humano está ahí dentro de Cuba, pero la visión esta de incorporarlo a través de redes sociales le da una dimensión totalmente diferente porque tiene un alcance inconcebible. Me imagino que el nivel de denuncia y el nivel de aceptación y el nivel de información que produce y que provoca las redes sociales le va a dar un enriquecimiento a lo que te propones hacer tremendo. Los temas están ahí.
Los temas están ahí y lo que me decías, ¿no?, que es como un déjà vu, porque cuando uno piensa, por ejemplo, esto mismo de la tarea de ordenamiento de Gil. Sir, Gil y antes Murillo inventaron la tarea de ordenamiento, pero esa tarea de ordenamiento ya la habíamos visto. Claro. Antes estaba el plan Maceta, antes estuvo y así, los secretariados, ese. Sir, es como un déjà vu constante y la gente ilusionan a la gente y de nuevo todo se derrumba, ilusionan a la gente y todo se derrumba. Tremendo.
No, y además, Mario, las purgas, el castrismo ha hecho múltiples purgas desde que está en el poder, recordemos, que va rumbo ya ahorita a los 70 años
70
de gobierno.
Años.
70 años de gobierno.
Deberían jubilarse.
Y, bueno, tú eres aún más joven, yo no había nacido cuando llegó la revolución y mira ya, estoy retirándome del gobierno federal después de tantos años de servicio. La realidad nacional es que nunca son culpables los verdaderos culpables. Y esa es la realidad que hay que poner en perspectiva. Siempre va a aparecer alguien a quien culpar, pero no al que realmente tiene la culpa de lo que está ocurriendo en el país.
Tomás, y cuéntanos de esta vida ya después de la jubilación. ¿Cómo la estás llevando?
Bueno, es una transición un poco complicada porque muchos años de hacer el mismo trabajo, me sigo levantando de madrugada buscando noticias de Cuba, a ver qué hay en las noticias, al menos desde el punto de vista informativo, porque el hábito de tantos años, eso tú no lo cambias en dos días. La temática, independientemente, es una nueva etapa, hay otras prioridades ahora en la vida de uno, la familia, los nietos, la esposa, en fin, después de tanto trabajo, el tema nunca va a dejar de interesarme. Yo sigo buscando mis noticias y sigo informándome y nutriéndome de la realidad nacional y mirando el escenario que cada vez se deteriora más en Cuba, Mario. Muy lamentable lo que está ocurriendo y el abandono internacional es importante porque no son muchos. Por eso es la importancia de Radio y Televisión Martín. No son muchos los que hablan del tema.
No, de hecho, nadie quiere hablar del tema.
Nadie quiere hablar
del tema. El tema Cuba no habla. Si te fijas, en Venezuela hay muchísima tensión y está bien porque realmente lo necesita. Pero cuando hablamos de Cuba, prácticamente nadie cubre el tema Cuba. Lo ven como algo que ya ha pasado tantos años que, bueno, ya déjalo así. ¿Qué más da? Tremendo, es tremendo.
Es lamentable. Y el sufrimiento del pueblo cubano, ¿quién paga ese sufrimiento? Generación tras generación, desde la época de los balseros hasta las salidas ilegales, todo lo que ocurrió en Cuba. Escapar de Cuba es la única opción que le queda a los cubanos. Muy triste la realidad nacional. Y creo que tienes aquí un potencial tremendo para ayudar en lo que se pueda, en el contexto informativo, a tantos millones de cubanos que lo necesitan.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás, y gracias también por toda la labor de tantos años. Por estos micrófonos son tuyos y sabes que aquí este programa es tuyo y siempre que lo desees, pues con mucho gusto te damos espacio para que
estés con nosotros. Estamos a tu disposición y deseándote a ti y a la institución los mejores éxitos.
Gracias. Y bueno, queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos a partir justamente de mañana a las 2 de la tarde. Estamos aquí en Martín Noticias, siempre con todos ustedes. Gracias y que tengan una excelente tarde.
Radio Martín transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martín. Al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido, junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana, 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra grande. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un hombre de grandes proporciones físicas, un gran conversador con un elevado y finísimo sentido del humor, capaz de mantener hipnotizados a quienes le escuchaban. Era además un gran sibarita, un delicado gourmet, aficionado a lo que solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el barroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón de su casa, en la calle Trocadero, número 56, cuya puerta, dicen, tuvieron que desencajar para poder sacar el ataúd cuando fueron a sepultar a José Lezama Lima. Grande, inmenso, atemporal, José Lezama Lima fue, como muchos, de los más brillantes intelectuales cubanos condenado al ostracismo. El hombre magnífico y suntuoso fue condenado a vivir en el exilio, el intelectual que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin jamás haber viajado, el asmático, el ensayista, el poeta alérgico al clima ramplón y prosaico que se instalara en Cuba a partir de 1959, determinó morirse, salirse de sí mismo y de la asfixiante mediocridad que pretendió acorralarlo. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una oferta al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos a una nueva entrega de Cuba en la memoria. Como ustedes saben, este programa está dedicado a evocar la participación, la acción de un número notable de cubanos que enfrentaron al régimen totalitario castrista, las consecuencias de ese enfrentamiento que fue para muchos de ellos la cárcel o el ostracismo interno y también la muerte. Y por último, conversaremos sobre la solidaridad que el exilio cubano, que los prisioneros políticos mantienen hacia aquellos que luchan dentro de la isla a pesar de 66 años de un régimen totalitario particularmente cruento y abusivo. Nuestro invitado de hoy es un amigo de muchos años, un hombre que nunca ha dejado de luchar y que siempre aporta a favor de la democracia en Cuba. Me refiero a Ramón Couto, Ramoncito, como le decimos sus amigos. Ramón Couto, gracias por estar acá y bienvenido.
Bueno, yo diría que gracias a ti por invitarme y gracias a ti por la labor tan brillante que tú has hecho en que no se pierda la memoria histórica de Cuba. Y gracias a Radio Martí por permitirme participar en el espacio este contigo.
Yo creo que fue una idea muy provechosa, muy, muy, muy buena, el hecho de que se desarrollara, de que se implementara un programa dedicado al presidio político y a la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Porque aquellos que desde la isla nos están oyendo pueden apreciar que en Cuba nunca se ha dejado de luchar. Que en Cuba, al igual que hoy, hay miles de mujeres y hombres en prisión por luchar a favor de la democracia, también en el pasado hubo esos miles de hombres y mujeres en la cárcel. Ramón, ¿cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen de Castro?
Bueno, te diré, primero, mi familia era una familia de clase media, pero teníamos buena relación con todas las amistades que teníamos en Luyanó y en Lauto.
¿Tú eres de La Habana?
Yo soy de La Habana. Nací en un barrio que se llama Luyanó y que tengo muy gratos recuerdos de ahí, igual que de Lauto. De jovencito fui al colegio Los Hermanos Maristas de la Víbora. Nunca fui un buen estudiante. Después pasé a Arturo Montori allá en El Vedado y después en la Havana Business University, que no me llegué a graduar. De aquella vez era la carrera de comercio. Me quedé en primer año porque, te repito, no fue un buen estudiante.
No era buen estudiante.
No era un buen estudiante.
Bueno, yo creo que por esa ruta yo también picaba. No era buen estudiante tampoco.
Y entonces vivíamos en mucha armonía. Y yo te voy a decir una cosa, Pedrito. Yo desde que nací, yo viví enamorado de La Habana. Yo soy un soñador de La Habana.
La Habana era una ciudad preciosa que desgraciadamente el régimen castrista la ha destruido por completo. No se ha producido la reconstrucción y el mantenimiento necesario para que la ciudad siguiera manteniendo aquel encanto al que tú haces referencia. Pero vamos a la política. ¿Cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen castrista?
Bueno, precisamente con este empezar me voy a unir a la pregunta tuya. No es por tratar de decir una cosa que no es verdad, pero mi padre, que trabajaba en la cervecería Polar, tuvo mucha condescendencia conmigo y me compró un carro, un convertible. Cuando aquello tenía 15 años de edad. No estoy diciendo mentira, estoy diciendo
un convertible
verdad.
Con 15 años
con 15
de edad.
Años, sí,
eso
sí,
sería
con
un escándalo, ¿eh?
Con una licencia que no era la mejor, no fue la más apropiada. Y entonces recorría
mucho. ¿Qué carro era?
Era un Chevrolet.
Chevrolet convertible, sí, 57.
57, y entonces yo andaba
por... ¿De esos que tenían la parte de atrás redonda?
Del otro, el modelo anterior.
El modelo anterior.
El piquito. Entonces, yo andaba mucho con un primo mío que también, que fue pelotero, era de Liga, Choli Naranjo, y andábamos mucho por los restaurantes, los diferentes lugares de recreación, incluso en el deporte y demás. Pero a medida que pasaba el tiempo, veía como aquella, digamos, luz de neón se iban opacando.
Fue desapareciendo el progreso.
Iba desapareciendo el progreso y poco a poco tú veías el deterioro que estaba sufriendo Cuba y la presión que ejercían sobre las personas. Ya sea en el trabajo, pues yo trabajaba en la refinería Nico López.
¿Tú trabajabas en la refinería? La que hoy se llama Nico López.
Sí, estaba la Shell y estaba la ESO Standard Oil. Y ahí se empezó a ver la presión que se ejercía sobre las personas que no simpatizaban con el régimen. Y todo aquello te iba afectando, porque cuando yo no fui, yo no puedo decirte que fui revolucionario, yo no puedo decirte que realmente cuando Batista, yo no sentía una...
No estaba identificado con ninguna de las posiciones.
No estaba con Batista. La real es esa, porque tuve hasta malas experiencias con ellos. Pero cuando llegó la revolución fue peor, porque yo no sé si se llegó la envidia a cubrir al ser humano. Y entonces, después de mucho batallar ahí en mismo Luyanó, que había un grupo que se ponía en una esquina ahí de Guasabacoa, que eran los que no simpatizaban, que eran bastantes, y en la otra esquina, Guasabacoa y la calzada de Luyanó eran los que no estaban. Ahí conocimos a Jesús Casay.
Jesús Casay, permíteme hablar de Jesús Casay brevemente. Jesús Casay fue comandante del ejército rebelde, un hombre que combatió al régimen totalitario y también combatió al régimen de Batista.
Y era ahí de Luyanó, en la misma calzada, un tipo alto, simpático, lo conocía. Estaba también ahí cerca, era Ricardito Olmedo también, que era
otro
capitán
del ejército rebelde fusilado por el régimen totalitario en la cabaña.
Todos vivían en esa época y entonces después... creo que a Casay lo matan en el 61.
A Casay lo matan en un tiroteo que sostuvo, según tengo entendido, con la jueste castrista.
En el 61, creo que fue, si mal no recuerdo. Todavía yo no estaba en una cosa positiva de una organización. estaba en contacto, pero...
Los conocías, pero no te habías metido en ninguno.
No, era simplemente una identificación, digamos. Pero un buen día después ya hubo un grupo en cual yo tenía amigos que simpatizaban, que era, se llamaba la Unidad Anticomunista. Me gustaba ese nombre, aunque mi familia procede de auténtico, los que era de Chivasco,
ortodoxo,
y había también quien simpatizaba en algo, porque eran amigos de Marinello y de Carlos Rafael, para que se... Entonces, con aquella gente, como yo me sentía bien, empezamos ya a trabajar, ¿no? Eso estaba unido al Frente Nacional Democrático, y tuvimos una infiltración que yo no lo conocí una vez de los maristas.
Ahora ¿de qué año estamos hablando más o menos?
Eso estamos hablando ya de lo después de la declaración de
Fidel Castro.
De Fidel Castro, la segunda declaración de La Habana, que aquello fue ya terrible, ya lo que dijo, ya eso fue lo que rompió con...
Sí, de todas las mentiras que estuvo diciendo durante 3 o 4 años de que él no era comunista, lo confesó públicamente.
Lo confesó. No, y muy duro, fue muy duro aquel discurso y la gente gritando, porque había muchísimas personas ahí gritando. Y empezamos a emplear otras personas y llegaron algo de lo que había en aquella época, que era el sistema que se estaba establecido en Cuba de una lucha que tiene que ser de una lucha de una manera no pacífica, porque era lo que se estipulaba en Cuba desde Machado y después fue con la revolución.
Era parte de la tradición cubana.
Efectivamente, pero siempre con buena intención de no lastimar a nadie. Ni, tú sabes, ni bien intencionado, yo te digo que era bien intencionado, porque aquel grupo no aspiraba a un puesto de capitán, porque vivíamos mejor que lo mejor de lo mejor. Y entonces, por un problema de una infiltración, te repito, salió a relucir una ocupación que hubo. Y con esa ocupación...
¿Le ocuparon armas a ustedes?
No, no fue arma, pero fue parecido. Y era para... Había un plan de diferentes industrias y demás. No era, o sea, no era
el plan era realizar varios sabotajes. O sea,
bueno, digámoslo así, tú sabes que esa palabra suena...
Sí, no importa, estamos, o sea, en un programa, bueno, de radio, bueno, y era lo que
había
del pasado.
Era para lo que había aquella lucha, correctamente. Estaba así empleado. Y como hubo la ocupación, que fue bastante, pues entonces fuimos a prisión y las condenas fuimos con el artículo 728, creo, y tú eres un testigo presencial de aquella época, que cuando tú ibas con un artículo de eso, la petición podía subir de acuerdo, porque esto es una cosa que si no fuera tan triste, fuera simpático, que cambiaba de acuerdo como estaba la situación en Cuba, política, o en el mundo entero, porque es que a nosotros nos costaba jugar con el mundo entero, que por cierto, nos olvidó completo. Y entonces, en esa situación, cuando fuimos a juicio, cuando nos llamaron a juicio, la petición fue 30 años, porque había tranquilidad en ese momento. Yo fui condenado a 20 años.
¿No fusilaron a nadie en tu caso?
No fusilaron a nadie. Yo tenía 22 años cuando aquello. Esa fue...
¿Estamos hablando de qué año, Ramoncito?
Del año 63. Nosotros caímos presos el día que mataron a Kennedy.
23 de noviembre del año 63.
Correctamente. Yo caí el 20. Yo caí el 25 de noviembre de 1963 y pasé malos momentos ahí en seguridad del Estado. Malos momentos. Después fui para la cabaña. Yo caí con 210 libras y yo llegué a la cabaña con 110 libras, por ahí 115 libras. Llegué, que mi padre en la primera visita y mi tía, porque yo soy huérfano, me crió mi tía. No me conocieron, pero como me habían pelado a rape, pues pasaron por al lado, como era la división.
Y había bajado casi 100 libras y pelado el rape.
Y asustado. Conocí. Porque te lo repito.
No, es que todos nos asustamos. Quien diga que no estaba asustado, no dice la verdad.
Y entonces ellos pasaron y yo lo tuve que llamar. Oye, papito, y entonces me vio y se echó a llorar y demás. a través de la reja, que tú sabes cómo era aquella visita. Y de ahí empezó lo que yo te diría a ti, que fue un calvario. Y te digo que ese presidio que me tocó vivir, como el que te tocó vivir a ti, yo me he puesto a analizarlo así tranquilamente, hubiera dado el mejor gobierno que hubiera tenido Cuba. Desde 1902, que fue república, hasta los 60 o los 59.
Ramón, ¿y qué es lo que más recuerdas de presidio?
Es que ahí no hay ningún grato recuerdo. En la cabaña, que decirte en la cabaña, que tú la conoces, era una batalla no solo con los guardias, era una batalla con la chinche, pues estábamos colmados sí, de chinche. Los calores, no había...
La humedad, era terrible, la humedad,
porque y los incomunicados donde estuvo Homero, estuvimos, fíjate que cuando yo fui a los...
¿Estabas en la cabaña cuando fusilaron a Ricardo?
No, ya lo habían fusilado cuando yo fui, lo fusilaron como en marzo, yo llegué a la cabaña como en noviembre, finales de noviembre, fue cuando yo llegué a la cabaña. Yo caí con dos enfermeros de la dependiente, no sé si estarán vivos, Fermín, no me acuerdo qué, muy simpático, y el otro era Jorge Fernández. Y nos traían de Gedo, nos sacaron un carrito de helado Juarina. Fíjate, no era un carro, decía Gedo. Cuando nos llevaron al traslado del Gedo para la cabaña, decía helado Juarina el carro. Y cuando llegamos abajo, la separación, que era otra galera, dice Fernández. No, chico, porque dice el otro que venía con él. No, mira para esto, pero... Oye, qué cosa, mire, porque tú sentías la fetidez, aquello de la humedad y la rata. Y dice él, no, aquí es donde están los locos. Y entonces cuando llegué, o sea, que él expresó al otro que ese lugar era de los locos. Pero cuando llegó la clase guardia para abrir la primera reja y nos hablaron la segunda reja y nos pasaron, le dije yo a ellos, digo, bueno, parece que nos confundieron con locos porque por ahí vamos. Y ahí empezó lo que te estoy diciendo, el calvario del problema. Después fue para la isla, que yo estuve en Isla Epírmo, en la Circular 3, y tú que has hecho hasta un programa con esto, de la 3 me trasladaron a la 1 y estuve con Pedro Muñoz Torres, un amigo mío, muy valiente, que yo quise mucho. Y compartimos la celda, él me la abriendo a la celda, porque fue una gente que se portó muy bien. Pero se echó responsabilidad de que no eran de él. Te lo digo de verdad.
¿Cómo se llamaba?
Pedro Muñoz Torres.
¿Ya falleció?
Sí, ya falleció joven, falleció joven. Y ahí entonces cuando empezaron a hacer los traslados en el año 67, me trasladaron a la Circular 3 para la Circular 1. Pues yo estuve en la Circular 3. En la Circular 1 estuvimos... Hasta, yo te digo que yo salí en el último viaje, y en la última vez que ya cerró la prisión de Isla de Pino, yo salí en ese grupo y fuimos trasladados para allá, para el Plan Camilo, para el Plan Maceo, que era allá en Pinar del Río, a los andinos. Pero hablarte de los trabajos que nosotros pasamos en Isla de Pino, y cuando digo nosotros, te digo a ti, es poco, eso parece una novela dantesca.
No, hay que recordar el plan de trabajo Camilo Cienfuegos, que era un plan de trabajo forzado, algo realmente abusivo, criminal.
Bueno, te voy a decir algo. Una vez había unos guardias, que no me acuerdo si era, se llamaba Chichiflí, que yo cogí, te lo juro, Pedro, una naranja, estábamos alrededor de los naranjales aquellos, los americanos, recogiendo naranja, no, chapeando. Y había una naranja podrida y yo cogí un gollejo. Dijo, mira, pues tú no podías tocarlo, tú sabes que no podías tocar una naranja, vaya. Sí,
no podías comerlo.
No la podías comerla, ni mirarla mucho. Y entonces me la puse y me metieron dos planazos, el cabo ese chichiflí.
Te daban golpes, eran esbirros.
Esbirros, así mismo es. O sea, cuando tú ibas a trabajar no podías levantar la cabeza. Yo no era conflictivo, yo trataba de ir en el medio, en el bloque aquel que había un vecino mío, amigo mío de chiquito, que tú lo conociste también, que estuvo preso, que no lo fusilaron por menor, que se llama, pero está vivo, Nelson Delgado.
Sí, ¿cómo que no?
Nelson Delgado, que le decían el Gago, simpáticamente. Y yo le tengo mucho cariño, le tenía mucho cariño. Y el Gago era un muchacho que era de la ciudad, pero llevaba la guataca y ese machete, que mejor que eso no la vi. Como estábamos en el mismo bloque, él me ayudaba en tratar de resolver aquello.
Así me hacía a mí Juan Morejón. Juan Morejón era un hombre de campo, muy diestro en las cosas agrícolas, y él me ayudaba a mí en el trabajo forzado, porque yo nunca lo había hecho, y realmente yo nunca he sido una persona que me distinga por mi fortaleza física. Fíjate. Y realmente Juan Morejón, que ya ha fallecido, pues nos ayudaba mucho. Por cierto, él es el papá de la esposa de la Morejón, la esposa de Oscar Elías Bisset.
Ah, sí.
Un héroe, un hombre valiente, decidido, de un gran coraje.
Sí, es de Lauton.
Ellos son, no, yo no recuerdo no, de dónde son ellos. Yo creo que no era de precisamente de la de Ciudad de La Habana. Creo que era de una ciudad próxima.
O la Villa, pero después estaba en La Habana.
No, no era próxima. Él era de un campo próximo a La Habana, porque él fue colaborador de Alzado. Era un hombre muy valiente.
Yo creía que era el otro, sí. Yo, sí, Bisset, ya, perdóname, fue la equivocación.
Oscar Elías Bisset es el que es del auto. Hablando del padre de Elsa Morejón.
Sí. Fíjate que al otro lado tenía yo, no se me olvida nunca, a mi siniestra tenía a Nelson, que me llevaba el surco, y a la diestra tenía a uno que tú conoces, Alfredo Segurola.
Poncho, Segurola murió, ¿no?
No, está vivo, está vivo. Hace años que yo no lo veo. Y entonces Segurola empezamos a hablar porque a él le gustaba mucho. Yo lo visitaba, tenía una muchacha allí en el edificio donde él vivía. Y yo lo visitaba. Y entonces en un momento eso de recordatorio y empezamos a hablar y le empiezo a contar la historia. Pero te lo juro, me sustraje y caí en el vedado, en la rampa. Te lo juro por Dios.
Eso nos pasa, hoy en día nos pasa con mucha frecuencia. Bueno, yo a veces me doy un viaje mental a Santa Clara y me pierdo allí.
Bueno, pues así me pasó a mí, pero la pérdida esa me costó. Fíjate que me dieron dos planazos por la cabeza, Yérnica, que yo te lo juro.
Ese era un esbirro consagrado, el Yérnica.
Yo pensé que me había hecho una cosa que se llamaba en aquello, tú lo recuerdas, autobuses. Yo pensé que un autobús me había arrollado. Fíjate la mentalidad que yo tuve de aquello. Y
las golpizas eran bestiales.
Y lo otro es la parte familiar, porque de ahí entonces, como te dije, fui para allá, para Sandino. Yo tenía una niña de 2 años cuando yo quedé preso. Y que después la llevaron para allá, para Santa Clara, por un problema. Ya esos fueron problemas familiares de la madre, y la separó de la familia. Yo no pude verla, pero esa niña, claro, al no tener su papá, y cada vez que llenaba una aplicación, porque esa es otra parte, le decían que el padre era contrarrevolucionario y no pudo entrar en alguna...
En alguna instancia no pudo entrar a estudiar.
Efectivamente. Y esa lejanía no fue buena del orden sentimental, te lo digo de verdad.
No, eso lo afecta a uno mucho.
Yo lo siento mucho. Y ahí en Sandino, fíjate lo lejos que era Sandino, pero en Sandino ya cambió un poco la cosa, pero siempre no dejaba de ser represivo, porque si tenía que pararte, cuando pasaba uno que le decían gavilán, tenía que pararte, porque si no te daba con un palo por la cabeza, entonces uno evitaba.
Hay una cosa, Ramón, y es el que de verdad, los custodios que el castrismo puso en las prisiones, y como los que tiene hoy también, son gente abusadora.
Por gusto.
Son personas realmente crueles, gente con una educación mínima, pero con una voluntad de hacer daño, de perjudicar, muy grande.
Y nosotros no éramos dentro de la prisión, nosotros éramos personas, seguíamos siendo personas decentes.
Seguro, la inmensa mayoría eran personas decentes, personas que cumplían con la ley, que la violentaron la ley porque se enfrentaron a un régimen que violaba los derechos.
Era un problema de lucha. Y luego, no podemos decir que ganamos, pero sí podemos decir que la circunstancia de aquel entonces por la que nosotros vivimos...
¿Siguen vigentes?
No, es que hayan sido vigentes, es que todo aquello se acabó. Ya eso se acabó. O sea, que nosotros luchamos por todo, que hubiera de todo y ahora no hay de nada, que hubiera libertad y siguen sin libertad. O sea que la razón es de nosotros.
La razón sigue siendo nuestra, sigue siendo válida.
Y te voy a decir algo muy simpático también, el que estábamos hablando al principio de las ocupaciones y los planes y demás. Bueno, yo me recuerdo, porque yo me tiraba más para los auténticos, ¿no? Porque este movimiento era más auténtico, el Frente Nacional Democrático estaba unido a esto. lo que dijo Grau, que dijo el comandante que va a destruir esta revolución va a ser el comandante Noay. Y ahora tú te pones a pensar todos aquellos planes que se hicieron, las compañías.
Hay una realidad, Ramón, y desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Bueno. Hay una realidad incontrastable. Y es que el gobierno, aparte de violar los derechos ciudadanos, ha demostrado ser profundamente inepto para generar riquezas.
Fíjate que ha destruido.
Ha sido un gobierno muy incapaz, lo ha destruido todo.
Incluso lo que ellos han construido, la flota pesquera. Desapareció.
Todo, han destruido todo.
La Lenin esa que era un
la
sueño.
Zafra azucarera que tanto que hablaron de ellos, que llegaron hasta hacer un plan fantasioso, no por la producción de 10 millones, sino por la incapacidad del gobierno de generar riqueza. Todo eso, la industria azucarera cubana desapareció.
Así mismo es. Bueno, y mira las condiciones del pueblo de Cuba. Lo que sí hay que recalcar, nosotros nunca odiamos a Tomé. Lo único que sí queremos justicia.
No, es que tenemos derecho a reclamar esa justicia. Ramón, en 30 segundos, ¿cómo ves el apoyo que le presta el exilio a los presos políticos hoy en día?
Bueno, sí, yo te diría que tú mismo has sido un faro en tratar de ayudar a los presos políticos y al pueblo de Cuba. Porque aquí no solo se ayuda, aquí se le ha mandado hasta iglesias y demás. Pero te voy a decir algo, hace poco tú mismo fuiste partícipe de la calle aquella que se inauguró, partícipe, en nombre de los prisioneros políticos, pero no hablamos de la generación nuestra, hablamos desde 1959 hasta el 2025 que estamos honrando
todos
a
todos los
familiares.
Que hayan pasado prisión.
Así que ahí demuestra lo que somos nosotros, amor, y lo que queremos que ese pueblo despierte, porque no está en las manos de nosotros, desgraciadamente ya no está en las manos nuestras. Nada más que podemos ayudar nosotros con el pensamiento y nuestras acciones.
Rito, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber
gracias
estado.
Gracias a ti. Perdóname la lata.
No, por Dios, esto es parte de nuestro trabajo. Decir lo que sentimos, porque lo que sentimos es lo que pensamos. Y por lo tanto, nos tenemos que expresar sin ningún tipo de restricción. Muchísimas gracias a Ramón Couto, gracias a Luis Guardia, nuestro productor, a Juan Pendaz, nuestro director técnico, y a Usta. Hasta una próxima entrega de Cuba en la Memoria. Gracias, Ramón.
No, gracias a ti.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia Es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.